primer miércoles de este mes que ya casi terminamos, comenzamos, bueno, hemos seguido una secuencia por varias semanas sobre la profecía bíblica. En este momento estamos hablando sobre lo que se conoce en la Biblia como la gran tribulación, o sea, los acontecimientos previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que previo a este periodo que la Biblia le llama la gran tribulación, hay un suceso que es el que estamos esperando todos los cristianos. No es una manera de escapar, como algunos lo han malinterpretado, porque hemos escuchado algunos comentarios que realmente no son atinados en relación a la interpretación profética de algunas personas que piensan que la iglesia está tratando de refugiarse en el rapto de una manera. Algunos han utilizado este término, espero no decirlo mal, pero algunos han dicho que la iglesia se está escondiendo en el rapto, está escondiendo su cobardía para enfrentar los problemas que obviamente en este tiempo nos ha tocado vivir. Pero la verdad es que no es así. Simplemente tenemos que seguir el curso de lo que Dios ha manifestado en su palabra que ha de suceder. El rapto no es un escape de la iglesia de los problemas que abaten el mundo. Al contrario, el rapto es la recompensa para los santos. El rapto es la recompensa para aquellos que un día abrazamos la fe de Cristo y hemos caminado a lo largo de nuestra vida, si es que nosotros podamos ver la venida del Señor, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque incluso Pablo, cuando él escribe proféticamente, él creía que en su tiempo él vería la venida de Cristo. Y él decía, y los que vivamos, decía él, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea que para Pablo la venida de Cristo era inminente en su tiempo. Y creo que la iglesia también tiene, nosotros los que estamos aquí, que somos la iglesia del Señor, tenemos la misma expectativa, que el Señor puede venir cualquier día de estos y debemos de estar preparados para ese encuentro con el Señor. De la misma manera diríamos erróneamente que una novia se casa con el novio, ¿verdad?, para ocultar su cobardía. Pero la verdad es que no es así. La Biblia utiliza la figura de las bodas como una figura de lo lindo, hermano, que representa el encuentro de cada uno de nosotros como cristianos o la iglesia del Señor en términos generales con nuestro Señor Jesucristo. Así que es un día de celebración, es un día de amor perfecto, es un día de plenitud, es un día de esperanza. Es un día, hermano, de premiación, de recompensa para los que hemos seguido fielmente al Señor, y de eso se trata el reto, ¿verdad?, de seguir fielmente al Señor. Inmediatamente suceda lo que la Biblia le llama el arrebatamiento de la iglesia, que es el término que ocupa el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Inmediatamente suceda esto, casi simultáneamente, hermanos, se dará la aparición en el periodo de la gran tribulación, que se da inicio precisamente en el momento que el rapto suceda. Inmediatamente se va a dar a conocer un personaje del que hablamos en su primera parte en el estudio anterior, conocido en la Biblia como el Anticristo. El Anticristo no es más que un líder mundial, que va a protagonizar en esta última parte de la historia profética, de la historia del hombre, en cuanto a lo que es el gobierno humano. Ustedes saben que el hombre ha gobernado desde la época de Adán. Por supuesto, el gobierno del hombre, que Dios se lo entregó, fue distorsionado, fue pervertido precisamente a causa del pecado. Porque Dios le había dado al hombre en el momento mismo de la creación, de su creación, le dio también la capacidad de gobernar y de subyugar la tierra, ¿verdad? Es decir, que Dios le dio al hombre liderazgo sobre, sobre la tierra, liderazgo sobre todo lo que Dios había puesto en sus manos. Sin embargo, la razón por qué el hombre ha fracasado en lo que diríamos el gobierno humano, el periodo del gobierno humano, que va a terminar con el anticristo precisamente, ha sido a causa de la maldición del pecado. El anticristo será el personaje que va a diríamos, a presentar el rostro, hermanos, de maldad que jamás se haya visto en una persona, en un gobierno, ¿verdad?, en la historia. Incluso los gobiernos de los Césares de Roma, los gobiernos de los grandes emperadores del pasado, lo que sucedió en el Holocausto en la época de la Segunda Guerra Mundial y lo que atrocidades que hoy suceden en el mundo, hermanos, todavía son sombra, todavía son pequeños en relación a lo que va a suceder en esta última expresión del gobierno humano a través del anticristo. Y la razón por qué decíamos el nombre anticristo es porque precisamente es un hombre y un gobierno que se va a oponer frontalmente, directamente a Dios y al Señor Jesús y también a la iglesia, ¿verdad? A los creyentes o a los que prediquen el evangelio en aquel momento de la historia, porque el evangelio se ha de predicar aún en el tiempo de la gran tribulación. Y ya vimos, no vamos a repetir esos detalles por cuestión de tiempo, pero ya analizamos en la parte primera de este estudio sobre el anticristo, hablamos de su carácter y hablamos de algunas características: hombre sumamente inteligente; segundo, un hombre blasfemo, ¿verdad?, es contra Dios; un hombre egocéntrico; la otra característica, un hombre cruel; y la quinta característica, un hombre astuto y también traidor. ¿Por qué? Porque hablamos del pacto que él hará con la nación de Israel, pero es un pacto engañoso, que a la mitad de su gobierno prácticamente va a traicionar al pueblo judío que crea en él en aquel momento que se dé la oportunidad de hacer un pacto de paz con la nación de Israel. Así que estas cinco características que hemos mencionado sobre el anticristo en la primera parte de este estudio. Ahora, vamos a la segunda parte sobre lo que es el gobierno de este personaje. Vamos a hablar de algunas características del gobierno. En primer lugar, el gobierno del anticristo se va a caracterizar por una política de paz mundial. Interesante, decíamos que la profecía es tan precisa, ¿verdad?, que vemos el cumplimiento profético de una manera tan precisa en la historia y no será la excepción en el futuro. Todo lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, hermanos, no es nada más que el acomodamiento, ¿verdad?, el formar todas las piezas de la estructura del mundo para el cumplimiento de la palabra de Dios en su tiempo perfecto. Todo lo que está pasando en el mundo, el clamor de paz que hay en todas las naciones de la tierra, prácticamente por el azote del terrorismo internacional, todas las naciones hoy en día están clamando, ¿verdad?, están clamando los gobiernos, los pueblos se movilizan ante los gobiernos, ante los que les presiden, y hacen grandes esfuerzos por traer la paz mundial. Y este será un escenario muy propicio para que el anticristo pueda entrar en caballo blanco, ¿verdad?, en caballo de campeón, una persona que trae un plan adecuado para la necesidad que el mundo tiene en el momento de su manifestación. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, todos sabemos, y aquellos que por alguna razón no lo saben, en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis encontramos los periodos que se irán dando en la medida que el anticristo entre, ¿verdad?, en su gobierno mundial. Leemos los primeros dos versículos del capítulo 6, dice: vi cuando el Cordero, hablando de Cristo, que es el espíritu de la profecía, el que gobierna la profecía, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El personaje que entra en escena en este primer sello, estamos hablando de los periodos que Jesús está revelando aquí a través de los sellos en la profecía. Este personaje que ingresa, hermanos, al mundo como gobernador, dice que entra en un caballo blanco, monta con un arco que no tiene flechas, ese es tipo de la, una tipología de que viene con son de paz, y se le da una corona, es decir, se le da gobierno, y sale venciendo, es decir, tiene el aprecio, tiene el apoyo, tiene el reconocimiento y la integración de todas las naciones del mundo. Hermanos, lo que hoy en día realmente el mundo necesita, en medio de toda la violencia, guerra, colapso económico, enfermedades, catástrofes y otros males que azotan el mundo, prácticamente el mundo está obligado a buscar como prioridad número uno la paz. Y esta es la bandera que el anticristo traerá, hermanos, para poder congraciarse con todas las naciones y con todos los gobiernos del mundo, y para poder unificar un gobierno que tenga una dirección, digamos, global. Entonces, la paz es la primer característica del gobierno del anticristo. Obviamente, no puede haber paz en el corazón de una persona que está en rebeldía, ¿verdad? No puede haber una paz verdadera en un corazón que está revolucionado interiormente. No puede haber paz en el corazón de un hombre que es contra Dios, que es contra los planes de Dios, que es contra los principios y los valores que Dios manifiesta en su palabra. De ahí que esa paz es una paz superficial, es una paz como una estrategia política, es una paz como un vestido nada más, es como decir, no tiene profundidad. Y de hecho, tarde o temprano, y la palabra de Dios menciona que a la mitad de su gobierno se va a manifestar la naturaleza verdadera de lo que hay en el corazón del anticristo, que no es paz, sino que es destrucción, que es muerte, que es guerra, que es todo lo que usted puede ver a través de la historia que ha dañado la vida de los seres humanos hasta el día de hoy. Así que es una paz ficticia, una paz superficial, es una paz que no puede ser sustentada, porque no hay realmente naturaleza de paz en el anticristo. Jesús dijo, refiriéndose a la naturaleza de la obra de Satanás en el mundo, en el capítulo 10 de Juan, versículo 10, él dice: el ladrón, y aquí está aplicando la palabra ladrón al enemigo de nuestras almas y el enemigo del mundo, dice: el ladrón ha venido para robar, para matar y para destruir. La naturaleza precisamente de Satanás, en todo el sentido que usted quiere utilizarla, en el sentido espiritual, en el sentido familiar, en el sentido económico, en el sentido social, ¿verdad? En todos los sentidos, Satanás, su vocación es robar, matar y destruir. De tal manera que esto será lo que aflorará en el corazón del anticristo en un momento determinado. Sacará, como decimos, es un lobo vestido de oveja, y que tarde o temprano se le verán los dientes, que no son dientes de oveja, sino que son dientes de lobo. Tarde o temprano sacará su verdadera naturaleza, y eso será en la segunda parte de su gobierno. La segunda característica del gobierno del anticristo es la política de unidad religiosa. La religión, hermano, es un poder en el mundo, definitivamente. Todos lo sabemos. Y gran parte de lo que sucede hoy en día con lo que se conoce como el terrorismo internacional está ligado, ¿verdad?, a algunos principios religiosos o ligado a ciertas, ciertos procederes, ¿verdad?, mal interpretados o de la religión. De tal manera que la religión es un poder en el mundo y nadie puede gobernar si no gobierna la religión, ¿verdad? Porque la parte religiosa siempre va a estar en contrasentido con la parte política, la parte militar de un gobierno, la parte económica. Y en muchos aspectos de los gobiernos del mundo, la religión parecería ser un obstáculo, parecería ser una barrera para llevar a cabo ciertos propósitos. El anticristo será inteligente porque él sabrá que no puede luchar contra la religión. Y como alguien dijo, ¿verdad?, si no puedes vencer a tu enemigo, ¿qué hay que hacer? Únete a tu enemigo. Es decir, ganar la confianza, ganar, unificar esfuerzo con el enemigo a través de una estrategia engañosa. Y eso es lo que prácticamente el anticristo hará, hermanos, con el poder religioso que domina a las naciones y sin la cual ningún gobierno puede gobernar sobre la faz de la tierra. Por eso en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, encontramos, este es un capítulo que nos habla de la Trinidad diabólica, así como hay una Trinidad divina, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así también hay una Trinidad diabólica, Satanás, el Anticristo y el falso profeta, o sea, sí, el líder religioso que unificará todas las religiones del mundo. Entonces, esta es una parte estratégica dentro de la política del gobierno del anticristo, controlar también la parte religiosa. Y para controlarla, hará alianza religiosa con aquel que tenga la capacidad de dominar todas las religiones del mundo, ¿verdad? Limar asperezas, encontrarse en puntos en puntos comunes, ¿verdad? Y de esa manera, aunque el agua no se puede mezclar con el aceite, pero mezclando el agua con el aceite y estableciendo ciertos principios de convivencia, las religiones podrán ser unificadas en el tiempo del anticristo. Dice la palabra, capítulo 13, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. Fíjese cómo la presenta la palabra de Dios, la presenta como una bestia. ¿Por qué? Porque todo lo que viene del enemigo, todos los gobiernos, los hombres que gobiernan, que son contrarios a Dios, obviamente son manifestados con este tipo de imagen. En el caso del falso profeta también se manifiesta como una bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14, este es el propósito del líder religioso mundial, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, no, notan ustedes que la labor del falso profeta, o sea, del líder religioso conocido aquí como una bestia que parece un cordero, pero que no es un cordero, sino que es una bestia, tiene el poder de persuadir a los hombres de toda la tierra, dice, a adorar a la bestia. Estamos hablando de adorar al anticristo. Ustedes saben que en la época de Jesús, la iglesia cristiana tuvo tremendos obstáculos, y uno de ellos fue precisamente el imperio de Roma. La razón es que los césares autodeclaraban dioses, y mandaron en su imperio que fueran adorados como dioses. Todos los césares que existieron en el gobierno o en el imperio romano fueron considerados dioses, señores. Cuando la iglesia de Cristo, hermanos, recibió el mensaje, recibieron el señorío de Cristo en su corazón, ellos no aceptaban primero al César como un señor o como un Dios. Segundo, no lo adoraban como señor ni como Dios. Y ahí es donde la iglesia entró en un conflicto con el imperio, precisamente porque la iglesia aceptó únicamente que Cristo era el Señor de sus vidas, y a Él lo adoraron y a Él lo exaltaron. Y esa fue una de las causas por qué la iglesia fue perseguida de una manera tan cruel por el imperio romano, por no aceptar la adoración al César de Roma o rendirle culto. Lo mismo va a suceder en la época de la gran tribulación, porque habrán quienes que no van a adorar a la bestia o al anticristo, no lo van a reconocer como Dios ni como Señor, aun cuando sea propiciado por el líder que tendrá el protagonismo y tendrá la autoridad, digamos, de parte de Satanás para unificar a las religiones del mundo. Amados hermanos, definitivamente la persona que ha de gobernar el mundo tendrá que ganarse la confianza de las grandes religiones del mundo. Y hoy en día, ustedes saben, yo no los voy a convencer de lo contrario, los que están informados, los que se informan de lo que sucede en el ámbito mundial, en el ámbito internacional, hay grandes esfuerzos hoy en día por principales religiones como el catolicismo, el judaísmo, entre ellos los ortodoxos, la iglesia ortodoxa, y también los musulmanes, que son de las tres o cuatro religiones más poderosas en cuanto a membresía y a influencia en el mundo entero. Hay un serio plan de entendimiento para unificar, hermanos, las principales religiones del mundo. Entonces, eso no será extraño que el anticristo, hermanos, tenga como blanco para poder gobernar el mundo, hacerse un aliado de las principales religiones que, como digo, influencian al mundo entero el día de hoy. No solamente eso, sino que tendrá ciertos poderes, dice, poderes engañosos, hará grandes señales, y aquí dice que tendrá el poder de hacer descender fuego del cielo. Ahora, ¿a quién le recuerda usted en el Antiguo Testamento un gran profeta de Dios que hizo descender fuego del cielo? ¿Y cuál fue el resultado cuando Elías hizo descender fuego del cielo? Todo el mundo, es decir, todo el pueblo, el pueblo de Israel, hermanos, reconocieron a Jehová. Es decir, Israel estaba en un tiempo de apostasía, se habían alejado de Dios, se habían apartado del Señor, pero a causa de esta señal de Elías que hizo descender fuego del cielo, todo el pueblo se volvió a Dios, ¿verdad? Por las señales milagrosas, por las señales de poder que hizo Elías para hacer volver a este pueblo a Dios. De la misma manera, Satanás utilizará engañosamente su poder para que a través de los milagros, a través de las señales milagrosas como estas que menciona acá, hará volver a la gente, las multitudes, hacia la bestia, hacia el anticristo, hacia Satanás, para que lo adoren, es decir, para que lo reconozcan como Dios. Y la verdad es que ese siempre, hermanos, ha sido la meta, por decirlo de esa manera, o el anhelo del corazón de Satanás. Por eso cayó de la presencia de Dios, porque él quiso ser igual a Dios. Y el principio de rebelión de Satanás precisamente fue ese, porque él quiso ser igual a Dios. Y dijo, un día voy a poner mi trono a la par del trono de Dios. Entonces, podemos ver en la ambición del anticristo, realmente de fondo, podemos ver que el anhelo de Satanás sigue siendo el mismo. Él quiere que la gente lo reconozca como Dios. Él quiere que todo el mundo, y como digo, en esta época, que será la época del último gobierno humano, hermano, será el clímax del esfuerzo de Satanás de atraer al mundo entero, ¿verdad?, a sí mismo para ser adorado como Dios de todas las naciones. Entonces vemos que está en fila los propósitos del enemigo de Satanás. Número tres, una política económica. La política económica del imperio del anticristo será como meta controlar el sistema comercial y financiero de todo el mundo, hermano. Hoy en día creo que la tecnología y los programas y las capacidades ya humanas para poder controlar a cada ser humano sobre la faz de la tierra que exista, hermano, ya es una realidad. Podríamos decir hace 50 años que era imposible pensar cómo controlar a cada ser humano sobre la faz de la tierra. Nada menos hablaba con un hermano ahí en una visita. Él tiene uno de esos perritos de caché, ¿verdad? Que son perritos caros. Y me decía, si este perrito se me pierde, lo puedo encontrar porque tiene un GPS, tiene un chip que se puede buscar por GPS y saber exactamente dónde está el perrito, quién se lo robó, a dónde está. Hoy hay muchos vehículos, especialmente vehículos que son vehículos caros, que ya tienen esa tecnología, ¿verdad? Se pueden, no se sabe exactamente en qué parte de la carrocería, en parte del vehículo, pero ahí viene el chip para controlar vía satélite dónde está. Los ataques de hoy en día, hermanos, de las armas sofisticadas, llamémosle misiles, aviones o cualquier otra máquina moderna, tecnología moderna, tiene esas capacidades de poder controlar al otro lado del mundo, ¿verdad? Las cosas y personas. Entonces dice aquí la palabra, vea lo que dice el versículo siempre en el capítulo 13, dice versículo 17. Bueno, vamos a leer del 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, aquí no se escapa nadie, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno, fíjese, este es el poder de control, y que ninguno pudiese comprar ni vender, o sea, es un control del sistema comercial y financiero total. Ninguno, dice, podrá comprar ni podrá vender, ninguno. O sea, ninguna persona tendrá la libertad de decir, bueno, esto es mío, lo voy a vender, sin decirle a nadie. O voy a comprar aquello, porque estamos en un ambiente, digamos, en un gobierno democrático, puedo vender lo que quiero porque es mío, puedo comprar lo que quiero porque lo puedo comprar. Pero en el momento, hermanos, del gobierno del anticristo, estos privilegios ya no serán posibles, porque habrá un control total de lo que se compre y de lo que se venda. Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número es un número de hombre y su número es 666, los famosos 36, que se les ha dado, hermano, se han escrito libros enteros acerca de cuál es el posible significado de los 36, pero nada más es un código de control que, como digo, ya para nosotros no es extraño saber que hay códigos, ¿verdad?, de controles para productos, incluso para personas, tarjetas. Cuando usted, por ejemplo, paga con una tarjeta, esa tarjeta tiene un código que está ligado a usted, a su contrato con el banco, con la institución, y a través de ese código, pues usted prácticamente puede hacer alguna gestión. El 666, hermano, no es más que un sistema de control, que puede ser los tres seises que menciona aquí la Biblia literalmente, o puede ser un código de varios nombres o de varios símbolos, como ya lo vemos en el mundo entero hoy en día. Pero lo cierto es que lo que la palabra de Dios está diciendo acá es que habrá un sistema muy ingenioso, un sistema muy eficiente para controlar, ¿verdad?, todo lo que es la parte comercial y financiera, y lo que es las pertenencias, las ubicaciones de las personas, el archivo, como decimos, la hoja de vida de cada persona, ¿verdad?, su estado de cuentas, su récord crediticio o su nacionalidad, es decir, su familia, cuántos hijos tiene, cuántos nietos tiene, qué posesiones tiene o no tiene. Habrá un control sofisticado, hermanos, del anticristo para su gobierno. Así que la economía, hermanos, está, aun cuando se hagan grandes esfuerzos por recuperarla, está condenada a destrucción, definitivamente. Porque no se puede santificar lo que ha sido maldecido, ¿verdad? Maldecido a causa del pecado. La otra característica es una política social, una conducta social marcada por, veamos aquí algunas cosas importantes, la política social o el ambiente social del gobierno del anticristo será caracterizado por una política marcada por el materialismo, la inmoralidad, la violencia y el egocentrismo. Hoy en día en algunas sociedades prácticamente los hombres, a causa de los problemas sociales, especialmente la violencia, hermanos, se están aislando. Incluso hay algunos predicadores que tienen ciertos proyectos utópicos de hacer ciudades evangélicas, por ejemplo, ¿verdad?, para apartarse de la mundanalidad, apartarse de los problemas que generalmente, hermanos, experimentan las naciones hoy en día. Y hay muchos países en el mundo que se están aislando, precisamente alineándose al estilo de vida social que habrá en el tiempo de la gran tribulación. Una conducta social completamente asocial, podríamos decir, o antisocial, que lo que vemos hoy en día en las ciudades modernas. Quiero, hermanos, que leamos aquí en esta parte, porque la Biblia tiene mucho que decir, pero no tenemos todo el tiempo para leer todo lo que quisiéramos, pero al menos podemos leer algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, mejor dicho, capítulo 1, versículo 24, podemos leer aquí algunas de los detalles de lo que serán las generaciones del tiempo profético. Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Aquí todos estamos enterados del auge, y esto lo vimos anteriormente en el estudio de esta profecía, estudio profético que hemos llevado, el auge, hermanos, de crecimiento a pasos agigantados que tiene esta conducta de seres humanos en todo el mundo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda. Y estas son las características de la generación, es decir, del ambiente social que se vivirá en la gran tribulación. toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignas, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, es una, hermano, es una sociedad, es una conducta social completamente, hermanos, diferente a la que estamos viviendo hoy en día, al menos todavía por la influencia de la iglesia, gracias a Dios, porque la iglesia de Cristo, Jesús lo dijo, es la luz del mundo y es la sal de la tierra. Todavía la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, está ejerciendo, hermanos, su influencia de pureza en la moralidad de los pueblos, pero viene el día cuando la iglesia será quitada y obviamente no habrá un ente espiritual que pueda promover la conducta social aceptable de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Entonces habrá una total degeneración del carácter humano. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Y precisamente el anticristo es el que va a fomentar este tipo, hermanos, de libertades que conducen a las personas a un debacle personal. Miren, hermanos, en el mundo entero hoy en día, especialmente los abusos de la democracia. La democracia es una de las formas de gobierno quizás de las mejores, sin embargo, tiene sus tremendas debilidades. Y las debilidades de la democracia van a llevar a las sociedades a un libertinaje, hermanos, en todos los sentidos, como lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios descrita. Leamos otro pasaje y ahí terminamos esta parte, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, también hablando sobre la generación, las generaciones en el tiempo profético. En la segunda carta, capítulo 3, versículo 1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, estamos hablando de los magos de Egipto, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Así como el imperio, hermanos, de Egipto, aún con todos los poderes diabólicos que resistieron o trataron de resistir la voluntad de Dios, así como todos ellos, ese imperio fue destruido por su propia maldad, así también el imperio del anticristo tiene ya su destino de destrucción. La última cosa que quiero mencionar, la política hacia Israel. Es un punto muy importante, porque será una política marcada por el antisemitismo, o sea, la persecución y la destrucción para el pueblo de Israel seguirá siendo, porque lo es hoy en día, pero lo seguirá siendo en el tiempo, hermanos, de la gran tribulación. Quiero que leamos aquí en la profecía de Apocalipsis, capítulo número 12. Por cierto, creo que el día de ayer se estuvo celebrando el día de la liberación del famoso holocausto judío, los 70 años de haber sido librado ese pueblo de las atrocidades de uno de los perseguidores más acérrimos en el tiempo moderno del pueblo judío, como lo fue Hitler y el imperio de los nazis, o la fuerza de los nazis. Pero, hermanos, la persecución del anticristo será lo que fue la persecución de Adolfo Hitler. Nada más es una pequeña sombra de lo que será en su plenitud lo que hará el anticristo contra el pueblo de Israel. Capítulo 12, versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que la mujer en esta profecía o en esta visión profética del capítulo 12, la mujer que aparece en el versículo 1, es una representación del pueblo de Israel. Así que a la que va a perseguir, de acuerdo a este versículo 17, el dragón, es a la nación de Israel. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Recuerdan que vimos en el estudio de esta profecía que hay dos momentos en la restauración de la nación de Israel. Primero, que ya sucedió, es la restauración del lugar físico donde Israel ha sido restaurado, que es pues Jerusalén y lo que conocemos como el territorio que actualmente Israel ocupa, que también enseñamos que no es todo el territorio que proféticamente le pertenece a Israel, y que en su momento Israel tendrá que recuperar todo lo que en la Biblia dice que será, o que Dios le dio como herencia a la nación de Israel. Hoy en día es prácticamente como el quizás un 20% de todo lo que es el territorio. Bueno, eso lo vimos en su momento. La restauración física, el lugar físico de la nación de Israel, ya sucedió en el año mayo de 1948. La restauración espiritual de la nación de Israel no ha sucedido todavía. Todavía Israel es anti Jesús, es decir, no acepta a Cristo como el Mesías profetizado por Dios para la salvación de su pueblo. Y llamará su nombre Jesús porque salvará a su pueblo. Y ahí en primera instancia se refiere a Israel de sus pecados y por supuesto a las naciones gentiles. Pero en primera instancia él vino para salvar a su pueblo del pecado. Pero Israel rechazó. Entonces la parte espiritual, la restauración espiritual de Israel todavía no ha sucedido. ¿Cuándo va a suceder? En la época de la gran tribulación, a la mitad de la semana, es decir, a la mitad de ese periodo, cuando el anticristo se quite el vestido de oveja y presente realmente su naturaleza diabólica. Entonces Israel va a romper el pacto de paz que hará con Israel, es decir, con el anticristo, y ese es el momento cuando el anticristo vendrá con todo contra la nación de Israel para destruirla. En el capítulo 13, versículo 7, y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que, hermanos, la autoridad y el poder de Satanás a través del anticristo será como nunca antes se le ha permitido a Satanás ejercer su poder sobre la tierra, como lo será en la época de la gran tribulación, y principalmente contra la nación de Israel, porque los santos aquí no es la iglesia, porque la iglesia ya fue raptada. Los santos en el desarrollo de la gran tribulación se refiere precisamente al pueblo de Israel, que ya será restaurado espiritualmente en ese momento, que también ya vimos ese momento de la restauración de Israel, cómo se dará, cómo se volverán al Mesías, a la fidelidad a Cristo, según Zacarías capítulo 14. Así que la política del anticristo hacia Israel será de destrucción. Hermanos, todos estos principios que hemos mencionado del gobierno del anticristo ya están en desarrollo. El antisemitismo, con el último enfrentamiento que tuvo Israel contra la nación o el pueblo palestino, se desató, hermanos, un antisemitismo en toda Europa, en los Estados Unidos, bueno, en América, en todo el mundo, contra la nación de Israel hoy en día. O sea que el antisemitismo hoy en día, hoy por hoy, es mucho más fuerte porque se ha fortalecido en los últimos años y meses contra la nación de Israel, y esto obviamente en la época de la gran tribulación llegará a su punto culminante. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Por qué la profecía? ¿Se acuerdan la primera lección que vimos de este estudio profético? ¿Qué importancia tiene el estudio de la profecía? Número uno, es importante porque Dios ya nos ha revelado en su palabra su plan, su propósito, su calendario divino de las cosas que han de acontecer en el tiempo. Al conocer esto, el creyente tiene que afirmar su fe y afirmar su fidelidad al Señor y a su palabra para mantenerse firme hasta el final de nuestra carrera, que puede ser al morir, que muramos en victoria, o puede ser por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, conociendo el plan de Dios y el calendario de Dios de los tiempos, hermanos, debemos de ser movidos a la predicación del Evangelio en las naciones, porque eso fue lo que Jesús le encomendó a usted y a mí. Porque la gran comisión no es la gran comisión para los pastores o para los evangelistas, los maestros, los profetas, sino que es un mandamiento para la iglesia. O sea, cada uno de nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde, hermanos, para predicar, para anunciar este evangelio hasta los confines de la tierra, porque eso es lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Y lea conmigo, póngase de pie, y vamos a leer, o les leo, o aquí Carlitos nos ayuda, hermano Carlos, con este versículo que encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21 y versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este versículo puede ser aplicado a nosotros como cristianos en este momento de la historia, y también será aplicado en el momento histórico que Israel viva la persecución del anticristo en el tiempo de la gran tribulación. Porque este versículo está dentro del contexto precisamente de la gran tribulación. Pero podemos aplicarlo a nosotros hoy en día también, porque Jesús dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, o sea, todas las señales que nosotros hemos venido estudiando de la palabra de Dios, dice, erguíos, o sea, es tiempo de pararse firme, es tiempo, dice Jesús, de levantar la mirada, no de bajar la mirada o de deprimirnos o desanimarnos, ni mucho menos de volvernos atrás, sino es tiempo de levantar nuestra cabeza, porque dice, vuestra redención está cerca. Oremos al Señor. Padre, en esta noche te damos las gracias, mi Dios, por la oportunidad que hemos tenido de estudiar tu palabra, estudiar la profecía bíblica. Señor, gracias porque tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra edifica, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos purifica, tu palabra, Señor, nos capacita para poder proseguir esta carrera espiritual que cada uno de nosotros hemos emprendido desde el momento que abrimos nuestro corazón a Cristo para recibirle como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Padre, ayúdanos para permanecer fieles a ti hasta la muerte. Tu palabra dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así como millones de cristianos, Señor, en la historia, desde la época apostólica hasta el día de hoy, han transcurrido más de 2000 años, y millones de cristianos han dado, Señor, incluso su propia vida para mantenerse fieles a ti hasta la muerte. Así también, Señor, hoy en día tú demandas de cada uno de nosotros permanecer firmes y fieles hasta el final de nuestra carrera, porque solamente los que llegan a la meta, solamente los que completan la carrera, Señor, son los que recibirán premio, no los que se quedan en el camino, sino los que llegan a la meta, al blanco de nuestra esperanza. También te pido, Señor, que cada uno de nosotros seamos responsables como cristianos para poder dar testimonio, para poder hablar, para poder comunicar. Señor, danos el denuedo, danos el respaldo, Señor, danos la bendición tuya para poder, oh Dios, como dice tu palabra, con denuedo hablar de Cristo, Señor, a esta presente generación, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Señor, a las familias, a los que nos presiden, a los líderes, Señor, en el gobierno, en la sociedad misma. Señor amado, danos, Padre, la valentía para que podamos, Señor, sazonar esta generación presente a través, Señor, de la gracia de Cristo y del poder de su evangelio. Tu palabra dice, oh Dios, palabra del apóstol Pablo en Romanos 1:16, cuando él afirmó: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Señor, necesitamos ese tipo de dar testimonio de la misma manera, Señor, testificar de ti, Jesús, de lo que tú has hecho en nuestra vida. Oh Señor, este mundo necesita la iglesia, pero la iglesia de Cristo, la iglesia que está conectada con Cristo. Señor amado, este mundo necesita el sabor de Cristo, la paz de Cristo, que es el príncipe de paz, y que no puede haber paz fuera de él, Señor. No es la paz que se firma en tratados humanos, es la paz espiritual que solo Cristo puede traer, Señor, a nuestros corazones. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que seamos agentes de esa paz, embajadores de esa paz del reino de Dios, a una sociedad, Padre, que lo necesita urgentemente en este tiempo. Porque tú no quieres la muerte del pecador. Tu palabra dice que tú quieres que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Señor, porque tú tienes un espacio en tu corazón para todos. A todos nos amas. Tu palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor amado, preserva tu iglesia, Jesús, en fidelidad a ti como la novia. Señor, preserva su fidelidad hasta el día de la boda, el día del encuentro con su amado, y se entrega a él y él a ella. Así también, Señor, ayúdanos a guardar nuestra fidelidad a ti, Jesús, nuestra pureza a ti, nuestra santidad a ti, nuestra fe a ti. Señor amado, guarda tu iglesia, presérvanos para vida eterna, Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús. Te pido, Señor, que tu palabra nos edifique y nos bendiga de una manera maravillosa. Señor, que la paz tuya sea sobre cada uno de mis hermanos. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, de gran peligro, de grandes amenazas, Señor, espirituales, físicas, a nuestro alrededor. Pero, Padre, nos encomendamos en tus manos, Señor, y pedimos que tu gracia, tu presencia, bendiga y proteja en medio del peligro y la maldad que nos circunda, Señor, a cada uno de tus hijos. Padre amado, lo pedimos todo en esta hora, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.